Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Tiene cámaras y portones, y el guardia te mira como si fueran ladrones. Dice que traen empleo y progreso, pero el jornal del pobre sigue preso. En el paraíso cobran entrada, al mar le pusieron alambrada. El turista toma el sol en la arena comprada, mientras el campesino carga la jornada. El presidente sonríe en la inauguración, mientras la gente pierde otra nación. Le llaman turismo sostenible, pero el alma del lo que es irreemplazable. Yo vengo del sur, donde el mar era escuela, donde el viento era maestro y la marea consuela. Hoy la niñez juega con cemento y ruido, porque el gobierno cambió su cielo por un contrato vendido. No somos mendigos del paisaje, somos guardianes del linaje. Y aunque el oro del turista brille, la arena canta en rebeldía y sigue libre.
No se vende la playa,
con machete y tambor. La ola rubia fuerte, ya no hay más temor. Los niños pintan carteles en el malecón. El mar es del pueblo, devuélvanlo, ladrón. La tierra, la playa, la palma, el sol no se venden en tu catálogo de control. Que el Caribe no es negocio ni rincón del hotel. Es la sangre que corre en mi piel.
Soy la arena que no se rinde, la ola que regresa siempre. Puede vender el mapa, pero el mar.
Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este espacio de ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey. Comenzamos aquí a compartir este tiempo que este medio de comunicación les propone todos los martes de 12 a 1 de la tarde. Las sugerencias de Sofía Menéndez, periodista ambiental, van a ocupar nuestro tiempo. Sofía, buenos días. Le damos la bienvenida a la compañera.
Buenos días, hoy he entrado con una canción que conseguí ayer, porque hoy vamos de periodismo crítico, Marusa.
Bien, tienes tu mirada puesta hoy en la playa, ¿no, Sofía?
Sí, en la playa vapuleada, machacada, llena de chiringuitos, con las mesas y las sillas casi hasta el agua, y todo en una situación y unas circunstancias un poco absurdas, porque, bueno, pues hace 2 años, pues todas estas terrazas fueron, precintadas porque no tenían permiso, pero como ya sabes, hay una nueva responsabilidad que ha caído en el gobierno de Canarias, o sea, Costas está traspasada y parece que todo es jauja, por así decirlo, ¿no? Entonces ayer encontré esta canción y bueno, estaba flipando porque tenía 17 minutos y bueno, fui cogiendo cortecitos y era del Caribe, que es, ya sabes tú que es Fuerteventura, lo llaman el Caribe europeo. ¿Y qué quieres que te diga? Que Te voy a poner un corte de los hermanos Marx, porque es lo que está pasando en la playa de La Goleta y en la playa que llaman del Waikiki. Vamos a escucharlo.
¡Traer madero! ¡Traer madero! ¡Aquí los equipajes, estupendo! ¡Todos al fuego! ¡Ánimo, muchachos, que vamos a paso de tortuga!
¡Es feo! ¡Necesitamos madera!
¡Traed madera! ¡Traed madera!
¡Es la guerra!
¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera!
En fin, es un caos lo que viene a traernos, la imagen que nos viene a traer esta situación, ¿no, Sofía? Claro, costas, la ley estatal, pues tiene su aplicación dentro de lo que es el deslinde marítimo terrestre. En este sentido, las transferencias al gobierno de Canarias, pues no sé en qué punto están. Lo digo porque precisamente esta semana le preguntaban al director general de Costas cuáles son las medidas que se están adoptando en el archipiélago en materia de costas. Todavía no hay un documento porque Canarias sigue reclamando más competencias dentro de lo que es la ley de costas, y saben que hay un enfrentamiento en cuanto a criterios se refiere entre el gobierno central y el gobierno de Canarias, y mientras tanto han pasado 3 años ya de esas competencias que gestiona en estos momentos el gobierno de Canarias, pero no hay un documento que venga a regular qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer dentro de lo que es la línea de costas, ¿no? Sofía, es un poco caos todo esto, ¿no?
Bueno, ha estado en información pública el documento que ha presentado el gobierno de Canarias, pero que, claro, hacen grietas ahí, trampa, por así decirlo, para intentar, déjame, porque la imagen de los hermanos Mar Madera, sí. Pues esto en la playa de La Goleta es, pues imagínate el concejal de Costas ahí diciendo más mesas, más sillas, traer platos, traer cerveza. Y claro, la arena es forma parte de un recurso natural que está dando a una playa LIC, lugar de interés comunitario, donde debían preservar y renaturalizar las cosas. Y en vez de seguir, bueno, en este caso con el cambio climático y tal, pero realmente lo que estamos viendo es que solamente están luchando por el negocio, no por la naturaleza, ni porque los vecinos, ya a mí me mandan vídeos y mensajes que les da tristeza, que están absolutamente... que no les apetece ni salir de casa a la playa de su pueblo, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿el ayuntamiento tiene competencias ahí? Sofía, te pregunto.
El ayuntamiento, claro que sí. Si son mesas y sillas expuestas en la arena, en su municipio, claro que pueden meterle mano, pero es que te digo que esas mesas y sillas hace 2 años estaban precintadas, y ahora con ese paseo marítimo que pretenden, es como un poco lo que pasó aquí con la M30, la han convertido en la calle M30 y era una autovía, ¿no? Entonces todo para cambiar la legislación. Muy bien, no sé cómo ha quedado la cosa, pero lo que sí sé es el enfado que tiene mucha gente porque aquello se ha convertido en un kiosco de una punta a otra punta, y donde disfrutar del silencio, la tranquilidad y poderte mirar al horizonte. Bueno, la canción lo decía todo, ¿no? Que no te pueden robar pues el lugar donde has nacido, la playa, que es de todos, y en este caso es de los chiringuitos.
Yo entiendo que si por parte de las administraciones que tienen competencias en esta materia, pues no se regula esta situación, porque para eso están también las administraciones, ¿no? Para regular el uso público y que pueda tanto el ciudadano como el empresario o empresaria tener su establecimiento, pero bueno, eso tiene que tener un equilibrio, digo yo. Yo no puedo ir allí montar mesas, sillas, la camioneta, la furgoneta, todo lo que yo quiera en una playa, porque el uso es público y es compartido, sino que se lo digan a las personas que tienen una caravana o autocaravana. Solo haces poner, la rueda en cualquier punto de la isla y ya te cae todo Dios encima, desde el policía local, al SEPRONA, la gente de la Guardia Civil, en fin, es como hay un agobio, ¿no? En fin, pues yo entiendo que la ley tiene que ser igual para todos.
Pues eso creo yo, y sobre todo, ya te digo que la fiscalía estuvo dos veces a punto de meter en juicio a dueños de esas terrazas porque incumplían la legislación y habían roto el precinto. Entonces, lo que no se entiende es que Costas, se quite para atrás, pasa la competencia al gobierno de Canarias y los hermanos Mar, más madera que foca.
Yeah.
Y principalmente, el asunto es que en la consulta pública previa, bueno, a la iniciativa legislativa de la ley de gestión del litoral y las costas de Canarias, que salió en el boletín el 13 de marzo, creo que el 14 de marzo, pues terminaban las sugerencias por parte de los ciudadanos, y por eso un poco también hemos llamado a Honorio Galindo, porque ya sabes que él es un poco la mano armada de la ley, en el sentido de que las alegaciones, los contenciosos administrativos son una herramienta que él dice que no la utilizamos y que considera que tiene que utilizarse, ¿no?
Pues está ya al otro lado del teléfono, así que le damos la bienvenida a Honorio. Buenos días, Honorio. Vamos a ver si esa conexión es posible, que llegue en perfectas condiciones a el sonido a nuestros oyentes. ¿Qué tal estamos, Honorio? No, estamos, apenas te escuchamos. Si te parece, Honorio, vamos a colgar la llamada.
No, espera.
A ver.
Tengo puesto auriculares.
Va a ser que no. Va a ser que vamos a tener que sacrificar un poquito la comodidad, Honorio, por la calidad de la comunicación, para que los oyentes puedan escuchar bien los argumentos que vas a compartir en los próximos minutos a raíz de las preguntas que va a plantear la compañera. A ver si ahora te escuchamos bien, Honorio. Mejor, mejor, sí. Ahora te escuchamos mejor.
Hoy por primera vez se me ocurrió poner auriculares, pero parece que eso perjudica. Lo siento.
Nada, no pasa nada. Siempre hay que probar cosas, en esta vida.
Sí.
Bueno, pues como Sofía está al otro lado del teléfono, ya les advierto a los oyentes de la radio que vamos a dejar que se produzca ese intercambio de palabras entre Sofía y Honorio, y no añadimos nosotros nada para no interferir, porque queremos mañana seguir contando con nuestro compañero técnico. Así que, Sofía, cuando quieras, adelante, te escucha Honorio.
Honorio, primero, bueno, un saludo, que hace mucho tiempo que no te teníamos en antena, y bueno, me imagino que cómo van tus lagartos, porque recuerdo que la última vez que hablamos estaba subido en una picadora.
Sí, sí.
Para que no mataran a los lagartos gigantes de Gran Canaria.
Para que nos diera tiempo a sacarlo al mayor número posible y en fin. y lo conseguimos.
¿Y ha tenido consecuencias? Porque sé que te esposaron la policía y eso al salir.
No, me ofrecí, no me llegaron a esposar, yo le puse las manos porque pensaba que me iban a llevar, bueno, me llevaron detenido, pero pensé que me iban a engrilletar y dijo que no hacía falta, que y más por un tema como es la defensa de los animalitos, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos al tema que por el que te llamamos hoy, que son las alegaciones que se han presentado. Bueno, creo que se terminó el periodo el día 14 de este mes para hacer esas alegaciones a la nueva iniciativa legislativa de la gestión del litoral y las costas canarias.
Sí, efectivamente. Bueno, realmente terminaron el 16. Tú sabes que de mes a mes hay días que no se cuentan, ¿no? El tema es que precisamente presentamos alegaciones porque ya veíamos venir lo que el propio gobierno de Canarias, los políticos ya venían diciendo, y el ejemplo es que le pusimos un trocito de periódico en la alegación de septiembre del 2022, donde Sergio Lloré esperaba que cuando tuvieran las competencias, que se produjo a final de año del 2022, en enero de 2023, iban a legalizar, entre otras cosas, los hoteles Oliva Vía en Tres Islas y todas las infraestructuras que tuvieran en el dominio público marítimo terrestre que tuvieran sentencias de derribo, ¿no? Y entonces, pues ya, no sé, en el tiempo que llevamos en la lucha le decimos a los compañeros que se nos venía una buena encima, pero que no era difícil combatirlo. ¿Por qué no es difícil? Porque precisamente el tener las competencias del gobierno de Canarias no significa que vaya a hacer lo que quiera. Puede ser más restrictivo, pero no más permisivo. Y pretender ser más permisivo de lo que dice la ley nacional, salirse del marco jurídico, pues eso se combate, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ellos han sacado ahora lo que se llama la consulta pública previa para lo que va a ser la gestión del litoral o tal. Yo lo que estoy entendiendo, lo que están haciendo es tantear el terreno a ver si va a tener mucho enfrentamiento y en las alegaciones le vamos a decir que no le vamos a permitir que vayan contra la ley de costas nacional, que si van a ser más restrictivos, genial, pero en cambio más permisivos, no van a contar con nosotros y nos van a tener del otro lado. Es lo que venimos a resumir en las alegaciones que le presentamos a esta consulta.
¿Y cómo pretendían? O sea, porque el uso residencial está prohibido en el dominio público marítimo terrestre, ¿no? En la ley estatal.
Efectivamente, el uso residencial, lo que estaban denunciando como ejemplo la playa de Petay, ¿no? Donde se apropian de la zona de arena, que eso es dominio público marítimo terrestre, y que normalmente no se autoriza para estos temas, ¿no? Hombre, por ejemplo, sí se permite hamacas, ¿no? Pero poner mesa, poner sombrilla y dar de comer y tal, pues eso no lo admite la ley de costas, ¿no? Pero estas cosas, ¿cómo se combate? Precisamente, pues, con denuncias, alegaciones y como todos sabemos que estos son temas políticos, porque cuando hacemos denuncia y tal, ¿quién va a resolver? Y es el que lleva, el inicialmente va a resolver el que lleva el expediente. Y cuando le haces recurso, ya no va a resolver el instructor del expediente, sino va a resolver el político. Y todos sabemos que ni el instructor ni el político mayormente se atienen a la legislación. Quizás más el instructor que el político, pero es que el instructor, y todos sabemos a lo largo de la lucha ambiental, se ve coaccionado muchas veces por... porque el que está arriba le dice, oye, esto tienes que autorizarlo o lo que sea, ¿no? Y entonces, cuando esta decisión se vuelve, tiene que hacerlo un político, pues normalmente no suele emplear ir a la legislación, que es lo que le permite, ¿no? ¿Por qué? Porque el político le llamamos, yo le llamo irresponsable. ¿Por qué es irresponsable? Porque sus decisiones no tienen consecuencias. Bueno, en cierto aspecto sí las tiene. Pero en estos temas no tiene consecuencias porque es un tema que se va a resolver administrativamente. Y entonces, pues, entonces hay que ir a acudir a un ente ya más superior, que ya es salirnos de la vía administrativa e ir a la vía administrativa judicial, que sería pues un contencioso administrativo. Y eso es donde terminan la mayoría de los colectivos ambientalistas o personas que hacen denuncia, pues ya no van al contencioso porque, claro, cuesta dinero. Pero es que, como tú sabes, y lo hemos comentado muchas veces, ahora tenemos una herramienta formidable, que es la Ley 27. Con la Ley 27 no te cuesta un duro llegar al contencioso administrativo. Es más, si la administración sigue tú creyendo que tienes la razón y sigue diciéndote que no, y tú recurres y después presentas recurso a la alzada y después un recurso de casación, pues terminas en el Supremo sin coste alguno. El único coste que tiene es el tiempo que empleas en la lucha, ¿no? Y esto es lo que es la herramienta que le decimos a la gente. Tenemos una herramienta formidable para luchar contra decisiones arbitrarias del gobierno de Canarias, que pretende, pues precisamente con la modificación, con el uso de la ley de costas canarias, donde pretende modificar lo que dice la ley nacional, pues esto se combate con la Ley 27, y esto es lo que vamos a hacer.
Bueno, una de las cosas es que el cambio climático no perdona, Honorio.
Ah, no, está claro, el cambio climático no perdona, y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el dominio público es dinámico. ¿Qué quiero decir con dinámico? Quiere decir que el dominio público va ocupando más zona interior, porque se considera dominio público hasta donde llega la ola más alta en los 100 años. Si ahora se vuelve normal de que la ola empiecen a introducirse territorio dentro, eso se convierte en dominio público. ¿Entiende? Y entonces nos encontramos con que edificaciones que estén hasta un poco más adentro de lo que ahora mismo es suelo de servidumbre se termina convirtiendo en dominio público. Entonces eso hay que eliminarlo. ¿Por qué hay que eliminar las infraestructuras en el dominio público? Porque tal como se espera que la dinámica marina va a convertirse en un problema muy grave, va a empezar a destruir, va a molestar a muchas infraestructuras. Si tú legalizas esa infraestructura, pues es la administración la que tiene que hacerse cargo de las reparaciones. Pero en cambio, si se considera que es dominio público y no legaliza esa infraestructura, en el dominio público no cabe indemnización alguna. Si tú te empecinas en seguir en el dominio público y tu vivienda te la ha alterado, te la ha modificado el oleaje, te lo vas a tener tú que costear de tu bolsillo, siempre que consigas la autorización, porque si es la naturaleza quien destruye, como en el dominio público no cabe la reparación, no cabe el tema, pues no te queda otro remedio que abandonar esa infraestructura. Y es por aquí por donde van los tiros. Los tiros van en que hay que legalizar en el dominio público, pues precisamente porque la que se nos avecina, si se legaliza, pues no va a ser el coste en nombre de los propietarios de las infraestructuras, sino del Estado. O sea, están disfrutando un dominio público, y ahora que sea todo el pueblo español, con sus impuestos, pues quien te arregle tu vivienda, que está que la propia ley considera ilegal.
Es complicado, llegar a entender cómo no nos, cómo ni tanto los ciudadanos ni las administraciones públicas hacemos frente o tratamos de evitar algo que los científicos llevan años diciendo, que es lo que está explicando Honorio. En la última tormenta que hubo en Canarias, en la isla de Fuerteventura, pudimos comprobar el efecto de las olas, pero vamos, tremendo, ¿no? Cómo llegaban los pescadores, afirmaban que era porque se juntaba esa tormenta con bueno, las mareas vivas, ¿no? Pero el mar entraba en pueblos como Trajalejo, como las playitas, como La Lajita, y veíamos esos efectos tan adversos. Eso no se contempla en la legislación del siglo XXI, de manera que esos ciudadanos también puedan protegerse de esos embates que vamos a tener cada vez con más frecuencia. Es difícil, ¿no? Entender cómo lo único que se nos ocurre es que, bueno, pues la compensación pase directamente a repartirse entre todos, ¿no? Pero que no se ponga ningún tipo de acción en contemplar algo que los científicos no se cansan de señalar, Honorio, que cada vez va a estar más presente, ¿no?
Indudablemente va a estar más presente, y la destrucción de infraestructura en el litoral va a estar en primer plano. Está claro que la autoridad va a proteger lo que es protegible, lo que es de todo, vamos a permitir es que vaya a proteger lo que está en dominio público, que es de una serie de señores particulares que se apropiaron de alguna manera de esa zona del litoral. Estamos de acuerdo que si ahí hay, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, una zona donde esté una infraestructura de protección para apoyo a barcos y etcétera, eso se va a proteger, se va a tratar, ¿me entiendes? Pero es que de todas maneras, tal como está la situación y va a ser tan problemático, lo más lógico es que las infraestructuras que se han de mantener en el litoral retrocedan, se levante y se construyan más atrás. Es la única, porque si no estaremos invirtiendo miles y miles de millones anuales con la que se nos avecina para proteger lo que las aguas del mar van a destruir o va a alterar, ¿me entiendes? Y eso es una realidad que tenemos encima.
Ya, pues parece que todavía nos cuesta ver lo que nos acabas de explicar, Honorio. Sofía.
No, estoy de acuerdo con los dos, que de hecho Europa está dando dinero para la renaturalización, o sea, lo importante es regenerar en las zonas de naturaleza de las playas, por ejemplo, si había marismas, si había las dunas, etcétera, etcétera. Pero lo que es absurdo es que ese dinero de renaturalización se dedique para lavar la cara al turismo, ¿no? Para poner paseos marítimos o para... Cuando eso ya han dicho que no, que eso es absolutamente por parte de los científicos. Lo han dejado muy claro que los paseos marítimos no tienen lugar, en el sentido que todos los años no se puede estar invirtiendo en hacer el paseo marítimo. Entonces hay que inventarse o trabajar pues sistemas naturales para que no sea tan dañino. Pero desde luego el cemento o poner mesas y sillas y en este caso picón y luego madera, eso es un robo al pueblo, en el sentido pero de la inversión y también de la naturaleza, desde el punto de vista de los conceptos que se están hablando de renaturalización, ¿no?
Bueno, en el tema de renaturalización habría que acabar con una mala costumbre que hay. Yo recuerdo, aquí se ha visto algunas veces, pero por ejemplo, yo me cosé en Baleares, como todos los días en el mar había, en el mar, en la costa allí, desde el velero en el que íbamos, estaba siempre todas las mañanas la maquinaria actuando sobre los restos de ese balale que el mar llevaba a la costa. Bueno, pues eso es una acción contraria a la costa, porque eso es lo que dulcifica el oleaje. Eso es lo que está protegiendo. Bueno, pues si tú lo retiras, pues resulta que lo que estás consiguiendo es que el oleaje se lleve la arena. Y si lo que con lo que primero que se encuentra el oleaje, cuando rompe y llega a la costa, es con restos de cebadales, pues está amortiguando los efectos. Eso es una de las cosas que se llama permitir el normal desarrollo de la naturaleza en el litoral. Otra de las cosas que, por ejemplo, que habría que hacer, y yo siempre he estado de loco, es lo que sucede aquí en Maspalomas, en Gran Canaria. Todos los días a las 4 de la mañana la maquinaria en Maspalomas la saca para coger y rebajar que cualquiera sabe. Yo recuerdo cuando estuve subido 20 horas en la grúa hace ya cerca de 30 años en Maspalomas, me gocé que encima se llevaban camiones de arena, no sé a dónde iba el destino. En la actualidad lo siguen haciendo, pero no sé si llevándose la arena. El tema es que rebajan la duna que forma la arena en esto para que los guiris se les pongan las hamacas y estén más cómodos. Pues, ¿qué es lo que estás logrando? Primero, que si tú rebajas la arena, el mar se lleva con más facilidad y haya menos arena para las dunas. Porque si el mar trae la arena hacia el interior, se sigue, el viento se encarga en llevarlo hacia un poco más al interior y forma la duna, esa dinámica de duna. Pues ahí se hace lo contrario y se está yendo contra. Pues esta situación hace, en caso de seguir subiendo la marea, pues es un perjuicio, porque lo que está terminando es reduciendo la zona duna.
En fin, como decimos por aquí, el mar tarde o temprano va a recuperar su sitio, queramos o no. Muchas gracias, Honorio, por estar con nosotros este ratito en el espacio de ecología del Jabla al Malpey.
Sí, nada, gracias a ustedes por darme la palabra y animar a la gente, los colectivos ambientalistas, de que tenemos la herramienta formidable de la Ley 27. Úsenla, especialícense, no es difícil, es fácil cuando se trabaja, porque es la única manera de combatir a estos políticos que no tienen, en fin, frente a alguno, son irresponsables. Gracias.
Gracias, hasta pronto.
Gracias.
Hay el alma del pueblo, muere de tristeza. No se vende la playa, no se vende la raíz. ¡Ay! No se compra la tierra donde nací feliz.
¿Donde nací feliz?
No se vende la arena ni el sol del amanecer.
Porque el mar del pueblo no se puede poseer.
No se vende.
Dieron progreso, pero trajeron cadenas y retroceso. El turista ríe con champaña en la mano mientras el campesino se exilia del llano. En Samaná vendieron los manglares, las aves se fueron buscando hogares y el río que hablaba con voz de cristal hoy se ahoga en cemento y sal. La tierra que un día fue el dar de la historia ahora es contrato y pérdida de memoria.